En Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 48, leemos esta historia. No lo voy a poner en la pantalla, pero quiero que escuchen y traten de visualizar esto. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a casa del fariseo y se sentó en la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume, llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera de profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Y él respondió: dime, maestro. Dos hombres debían dinero a cierto prestamista, uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Simón respondió, le dice: supongo que aquel a quien más le perdonó. Y le dice el Señor: ha juzgado bien. Dijo Jesús luego a la mujer y le dijo: Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies con lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a la mujer: tus pecados quedan perdonados. Entonces, ¿cuál es el punto? Existen varios, pero el principal es este. Una persona a la que se le perdona mucho, ama mucho. Y noten que él no dice una persona a la que se le perdona mucho, aprecia mucho. Él dice ama. La meta ultimada del evangelio no es la gratitud hacia Dios, a pesar de que ciertamente nosotros deberíamos sentir esto también. Más bien, la meta ultimada del evangelio es un amor de sentido en el corazón que es profundo, que es profundo por Dios, uno que lo valora, que lo atesora, que lo celebra y que lo ama supremamente. Si tú te ves a ti mismo como que se te ha perdonado poco porque tú solamente eres un poquito malo, o como que te ha perdonado mucho porque tú eres bastante malo, entonces tú amas a Dios un poquito o incluso un monto justo. Pero si nosotros nos vemos a nosotros mismos de la manera que esta mujer se veía a sí misma, o de la manera de Simón el fariseo, o de cualquier otra manera en la que otras personas la vieran a ella, entonces entenderíamos mejor la profundidad y el valor de nuestro perdón en Cristo para nuestra propia satisfacción y nuestra afección por Cristo. En otras palabras, es bueno saber la profundidad o las profundidades de nuestro problema, porque entre otras cosas va a causar en nosotros que nosotros apreciemos la solución más. Y de Génesis hasta Apocalipsis, Dios persigue sin descanso estas dos realidades que son su gloria y nuestro mayor bien posible. Amén. Entonces, hasta ahora en este punto de la carta de Romanos y mucho más en los recientes versículos del capítulo 7, Pablo ha dicho cosas bien fuertes acerca de la ley. No es necesariamente para adherir a esto ser justificados. Todas las personas están al pecado, están unidas por naturaleza. Eso despierta el pecado. Tenemos un odio natural por hacer las cosas bien y más. Entonces, después volvemos a los versículos 7 y 8 del capítulo 7. Pablo lidia con una pregunta que evidentemente ha tenido que lidiar varias mentes de sus oponentes. Si tienen sus Biblias, pueden ir a Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8. Si no, pueden escuchar conmigo, pueden escucharlos y también están en sus boletines. Estos son los dos versículos. Él dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Entonces, sus oponentes y los escépticos y los judíos y otras personas que no lo eran, estaban en contra de todo lo que él había dicho a este punto. Y le preguntan, entonces, ¿es la ley pecado? O sea, ¿está mal? ¿O es malvada? ¿O es erróneo? ¿Qué dice Pablo? Pablo le dice, de ninguna manera. Que es la frase más grande en el griego para decir que no. E implica toda clase de cosas como que eso es totalmente ridículo. Absolutamente no. Por supuesto que no. Eso es lo que se construye dentro de esa frase. Él le dice, no, la ley no es mala, la ley es buena, ¿verdad? Ahora, él no dice que la ley es buena en el versículo 7, pero él dice eso en los versículos 12 y 13. Lo pueden mirar en las Biblias o en la pantalla. En el versículo 12, él dice, de modo que la ley es santa y el mandamiento, que son las cosas específicas, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahí está. Entonces, una vez más, en el versículo siguiente, la palabra con la que él elige para enfocarse es bueno, y lo vemos cuando él dice que de eso, de lo que es bueno, trae, ¿acaso lo bueno me trajo la muerte a mí? Entonces, Pablo está claramente comunicándonos que la ley de Dios y todos sus mandamientos son buenos. ¿Todos conmigo? Pero después, si miramos los versículos, al versículo 7, en vez de responder esa pregunta al decir, no, es buena, él responde diciendo, si no hubiese sido por la ley, yo no hubiese conocido mi pecado. Y lo que yo estoy sugiriendo es que su respuesta aquí en el versículo 7 es sinónimo con sus declaraciones en los versículos 12 y 13, que es verdaderamente una cosa buena. No es pecado, no es malo, no es malvado, es bueno. Y por lo tanto, yo concluyo que conocer acerca del pecado es bueno. Poder tener la ley de Dios revelada que nos muestra el pecado es algo bueno, familia. Y para los nerds matemáticos, esto es lo que yo conozco como una propiedad transitiva. ¿Por qué es bueno para nosotros conocer el pecado y en particular nuestro pecado? No principalmente los pecados de los demás, sino el mío. ¿Por qué es bueno? Porque si nosotros no conocemos nuestro pecado, y mucho más si nosotros no estamos desesperados por nuestro pecado, entonces nosotros no vamos a recibir el Evangelio. Si nuestra necesidad por el Evangelio no es algo que nosotros nos damos cuenta, no en una manera casual como, ay, tengo hambre y necesito un snack. No he comido nada en 3 o 4 horas. No así, sino más bien como darse cuenta de esta forma. No he comido nada en casi 2 meses. Mi cuerpo se está consumiendo a sí mismo y a través de morir de hambre estoy más cerca de la muerte de lo que nunca pensé. Si nuestra necesidad por el Evangelio no es algo que lo vemos así, entonces no estamos recibiéndola auténticamente. Nosotros la estamos rechazando. Nos vamos a rebelar en contra de esto. Vamos a pasar en lo que parece ser una oferta tonta o tal vez más engañosamente vamos a hacer algo que pareciera como que lo estamos recibiendo en la parte externa, pero nunca la recibimos genuinamente para salvación. Y eso es una realidad común en lugares y en iglesias donde el confort es idolatrizado y el pecado es suavizado. Pero en el contrario, si nosotros conocemos nuestro pecado, como Pablo dice en el versículo 7, entonces no solamente nosotros sí vamos a recibir el Evangelio para vida eterna, sino que nosotros también vamos a continuar por el resto de nuestras vidas a crecer, en atesorarlo y a crecer profundamente en nuestras afecciones por Cristo. Nosotros queremos ser un pueblo que conoce a Cristo de forma salvadora y atesorarlo a Él profundamente. Nosotros queremos amarlo verdaderamente, deleitarnos en Él supremamente. Y una de las maneras ordenadas por Dios para esta meta eterna, buena y gloriosa para el pueblo de Dios y para el gozo que nunca para de crecer, es a través de que nosotros conozcamos nuestro pecado. No solamente Cristo y su Evangelio brillan más que cualquier gota negra y pequeña del pecado, sino que cualquier manera de orgullo es destruida y sus personas se vuelven humildes, mansas y recipientes que exaltan a Cristo, que dependen enteramente en Dios y en su gracia y no en el yo, por la vida y por la santidad práctica en la santificación y para la magnificación de la gloria de Dios. Y las personas que entienden esto, creyentes que ven esto y verdaderamente abrazan esto en sus vidas, van a dar fruto del corazón y más de esto. Esta clase de personas van a ser más pacientes, van a ser más lentas para enojarse, van a ser menos divisivas y menos a la defensiva, van a estar más lentas para hablar y más rápidas para escuchar, van a ser más empáticas, más gentiles, más amables, no se van a ofender tan fácil porque saben que no todo se trata de ellas. Estas personas van a sonreír más y probablemente también van a llorar más, van a ser más pasivas, más controladas y más llenos de gracia en toda la vida. Van a ser mejores papás, mejores mamás, mejores hermanos, mejores hijos. Van a ser mejores abuelos, mejores esposos, mejores esposas, mejores amigos. Y ellos van a ser así no porque ellos son tan grandes, sino porque ellos verdaderamente han sido cambiados y humillados por Dios en el core de su ser. Que es que los cristianos que entienden esto van a ser más como Cristo y van a ser más amorosos, van a dar fruto. Piensen en el versículo que estábamos diciendo antes, van a dar fruto para Dios, que es un amor supremo por Él. Y después, de forma secundaria, van a poder dar un amor genuino, práctico y real a otros. Esto es lo que nosotros queremos y esto es lo que nosotros queremos y es quienes queremos ser en lo que verdaderamente somos, ambos de forma individual y también de forma colectiva como un cuerpo de iglesia o como una familia en la iglesia. Y por lo tanto, la ley es buena y conocer nuestro pecado es bueno. No resistan conocer su pecado, no resistan mirar en el espejo y a las profundidades de verdaderamente quiénes son, aparte de su Señor, sino abrácenlo para su gloria y por su propio buen atesoramiento profundo de Cristo. Amén. Entonces, si esa es la meta, ¿qué es lo que hay acerca del pecado que nosotros debemos ver en este texto? Aquí les voy a dar 5 cosas para ver y cada una de ellas tienen aplicaciones relevantes para nosotros. Número 1, el pecado reina sin oposición antes de la ley. El pecado reina sin oposición antes de la ley. Esto es parte de lo que él quiere decir en el versículo 7 cuando él dice, si no hubiese sido por la ley, no hubiese podido conocer el pecado. Y esto es un punto familiar, entonces esto va a ser breve. Piensen en el versículo 5 conmigo, que decía, porque mientras vivíamos en la carne, nuestras pasiones pecaminosas fueron despertadas por la ley. ¿Se acuerdan de eso? Se lo vimos hace como un mes. Y una de las cosas que nosotros vimos en ese momento fue esto. Antes de que existiera la ley, y antes de que existiera el odio a la ley, y antes de que existiera el odio de otro gobierno, otra persona gobernando y diciéndonos qué hacer y qué no hacer, antes de todo eso, existía un amor por y del gobierno propio, que es que por naturaleza, por la virtud de simplemente ser humanos en este mundo caído, nosotros queremos ser Dios. Y por supuesto, como creyentes, nosotros no lo vamos a decir así, pero nosotros vamos a dar expresión a eso de todas maneras. Y ese amor y esa exaltación del yo y de que yo me gobierno es pecaminoso y se le debe al pecado incluso antes de que la ley viniera a la escena. Ese amor es pecado. El pecado ya está en nuestros corazones, ya está gobernando y reinando, como dice Romanos 6, y es nuestro maestro. Entonces, antes de que existiera ninguna ley a retarnos, así es como nosotros somos. Simplemente veamos niños pequeños, antes de que papá y mamá digan no, lo vemos clarito, antes de que la ley venga a retarnos, hacemos lo que queremos, cuando queremos y cómo queremos, simplemente porque nosotros queremos. El pecado es nuestro rey y nuestro señor y nuestro dueño, y nosotros estamos completamente dormidos a su dominio en cómo nos esclava. Todo lo que conocemos es el yo, y ese yo es pecado. Número 2. El pecado está latente fuera de la ley. En el versículo 8, Pablo dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y vamos a volver al resto de ese versículo en un momento, pero esa última oración donde dice, aparte de la ley, el pecado está muerto. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? ¿Significa que el pecado no existía antes de la ley, que nosotros no podemos verlo hasta que el mandamiento dijo que no? No, sabemos eso de los capítulos 1, 2, 3, 5, 6 y ahora el 7. Y si nosotros queremos un versículo claro en eso, podemos mirar el versículo 3 del capítulo 5 de Romanos, que dice, porque el pecado en verdad ya existía en el mundo antes de la ley. Entonces nosotros sabemos con total certeza que Pablo no quiere decir que antes de la ley o aparte de la ley el pecado no existe. Eso no es lo que él quiere decir. Más bien lo que él quiere decir es que hasta que la ley viene, nuestro pecado de alguna manera está como adormecido y no está completamente despierto, no es tan abrumante al pecador como cuando la ley es conocida. Y nuestra experiencia de eso no es pecado, que es que nosotros no lo sabemos como pecado, no lo conocemos como pecado. Igual que con nuestro ejemplo pasado del amor por el yo y por el gobierno mismo de nosotros. Nosotros no nos damos cuenta que es pecado, pero es pecado. Entonces, hasta que la ley de Dios o la ley de mamá y papá o la ley del gobierno o la ley de otra persona que nos confronta y que viene a nuestras caras y nos dice, no hagas eso, hasta que eso pasa, nosotros somos la ley. Nosotros somos ley. Y nuestros deseos son reyes. Y eso es una realidad relativamente calmada. Pero cuando Dios dice no, o cuando papá y mamá dicen no, o cuando el gobierno dice no, cuando alguien te confronta y te dice no, entonces, ¿qué pasa? Cuando los mandamientos o prohibiciones cortan el camino de nuestro deseo, el pecado se despierta, está vivo, se levanta, se revuelve y nos quema. No es que el pecado no estaba ahí haciendo cosas antes, estaba, pero estaba de alguna manera adormecido y latente, pero ahora cuando somos confrontados con este no, se ve y se experimenta como pecado. Y aunque hay toda clase de aplicaciones aquí que estoy confiando que el Espíritu Santo nos revela cada una mientras vamos por todo esto, al menos parte de la aplicación sería esto. Nosotros podemos tener grandes medidas de pecado en nuestras vidas sin darnos cuenta. Incluso como creyentes nacidos de nuevo, grandes medidas de pecado. Y todos hemos visto esto en otras personas, ¿correcto? Y nosotros deberíamos verlo en nosotros mismos, más y más. Porque hasta que la ley sea presentada y rete el gobierno del pecado, nuestro gobierno, nosotros somos ciegos a eso. Somos ciegos a eso hasta que mamá dice no. Los niños son como Dios hasta que les dicen que no. Y después, ¿cómo sigue eso? De la misma manera como es con nosotros. Entonces, así es como nos podemos retar a nosotros mismos. Dile a alguien, por ejemplo, que ama el alcohol, que no deberían beber más. O alguien que está totalmente amaestrado y adictos al café, díganles que no lo pueden tener más. Y simplemente vean cómo reacciones. Mira cómo tú reaccionas. Prueban mi punto. Díganle a alguien que no pueden ver más las redes sociales, que no pueden comer más azúcar, que no pueden tener más sexo ilícito. Eso es uno grande. Que no pueden seguir tomando el nombre de Dios en vano. No puedo decirles cuántas veces escucho eso de parte de cristianas. No más pequeñas mentiras blancas. No más exerción de tu voluntad sobre la de 10. Mira cómo la gente reacciona. Mira cómo tú reaccionas. Mira qué es lo que se levanta en tu corazón. No lo que sale de tu boca necesariamente, sino lo que pasa aquí. Ese es el punto. Y por supuesto, esto es para probarlos a ustedes mismos y no a otros. Entonces, ¿cómo ustedes responden a esto? ¿Cómo yo respondo a esto? Cuando el pecado está reinando, se pone a la defensiva, se confronta, se enoja. Las expresiones faciales cambian. Tú ves las caras de las personas y las personas empiezan como sus cerebros empiezan a tener muchos razonamientos inteligentes y argumentos. A nosotros no se nos va a decir qué hacer. Incluso como creyentes nacidos de nuevo, tenemos de alguna manera residuos y cosas que quedaron de todo esto enterrados bien profundo y queremos dejarnos de esto, queremos liberarnos de esto y en parte es por eso que es bueno conocer nuestro pecado, que podamos verlo, conocerlo, confesarlo y lidiar con él. Amén. Número 3, el pecado es expuesto e identificado por la ley. El pecado es expuesto e identificado por la ley. Esto es lo que quiere decir Pablo cuando él dice en el versículo 7, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si no hubiera dicho no codiciarás. Entonces la ley expone e identifica el pecado y tengo tres capas de exposición en mente aquí. Van a ser los tres puntos del boletín en el punto número 3. Primero, nuestro pecado se expone al principio de la salvación, lo que nos lleva a recibir el Evangelio. Les voy a dar un momento para que lo escriban. La primera capa de exposición que tengo en mente aquí es que nuestro pecado se expone al principio de la salvación, lo que nos lleva a recibir el Evangelio y alabado sea Dios. Y lo que quiero decir es algo como así. Un evangelista o alguien, pues simplemente puede ser un hermano, una hermana, un pastor, alguien te habla, te está compartiendo el evangelio y pasan a través de todos estos pasos para ayudarte a ver que verdaderamente somos pecadores y que estamos en necesidad del evangelio. Más o menos tienes familiar un ejemplo así o has visto a alguien hacerlo. Van a hacer algo así. Ellos te preguntarán, ¿alguna vez dijiste una mentira o robaste algo físicamente o una idea o tiempo o lo que sea? ¿Alguna vez has tenido lujuria? Y después de concluir que eres un mentiroso, ladrón y adúltero, comparten la santidad de Dios que no puede simplemente poner el pecado debajo de la alfombra, no puede poner un ojo ciego al pecado. Después comparten las realidades del pecado y de las consecuencias justas, que son la condenación y la muerte. Y después de todo eso, comparten las buenas noticias del Evangelio y cómo esto puede ser remedio a través de Cristo y nosotros lo recibimos. ¿Correcto? Obviamente eso es una versión simplificada de eventos, pero tienen la idea. Atraer a una persona de recibir el evangelio, al lugar de recibir el evangelio, el pecado debe ser expuesto y es hecho gracias a la ley, que es el estándar de lo que es correcto. Es la forma en la que Dios nos revela qué es lo que Él considera correcto. La ley no nos revela solamente el estándar de Dios de lo que es correcto, sino también para revelar nuestro pecado, cuando nuestras vidas y nuestras acciones son comparadas y medidas en contra de esta ley, también para mostrarnos la imposibilidad de que nosotros logremos vivir así. Nosotros no podemos hacerlo aparte de Él. La ley expone el pecado y crea alguna manera una desesperanza, porque nosotros no somos y jamás seremos suficientemente buenos. Contrario a las otras formas de legalismo en el mundo, que son casi todas las otras religiones del mundo, la ley no fue dada para mostrarle al hombre qué tan bueno puede ser. Fue dada para mostrarle al hombre cómo no lo podía ser. Entonces, la ley establece ambos el estándar de lo que es correcto para Dios y también, de forma consecuente, nuestra necesidad de perdón y de confiar en Dios y en su misericordia. Aparte de esta función de la ley, ninguno de nosotros podría ser salvo. Tú y yo no podríamos ser salvos. Y por lo tanto, es algo bueno. Es bueno que la ley expone nuestro pecado así y que nos lleva a Cristo. Amén. La segunda capa de exposición que tengo en mente es esta. Como creyentes, usamos la ley para identificar el pecado. Como creyentes, usamos la ley para identificar el pecado. Entonces, no solamente la ley no es pecaminosa o mala, sino que continúa teniendo gran valor para el creyente porque revela y da convicción del pecado. O podrías decir, el Espíritu Santo lo hace a través de la ley, que es lo que yo quiero decir. En otras palabras, porque Dios ha revelado su estándar divino de lo que es correcto para nosotros, entonces nosotros ahora somos más capaces de identificar el pecado de forma más adecuada. Y notarán que voy a usar la palabra identificar y no exponer, y es muy intencional lo que tengo en mente con esta forma de hablar. No es una cosa pasiva o una exposición de repente, sino una persecución intencional desde nuestro lado para identificar el pecado, como un cirujano que de forma llena de habilidades maneja un bisturí. Los cristianos maduros usan la ley como una herramienta para evaluar y aprender más acerca de su pecado y para localizar problemas, debilidades y defensas o áreas en las que deben enfocarse en su lucha espiritual. Entonces, como creyentes, nosotros intencionalmente y activamente usamos la ley como una herramienta para identificar el pecado, y por la gracia y por el poder del Espíritu Santo nosotros podemos batallar contra eso. Amén. Por último, en este punto, la tercera capa de exposición que tengo en la mente es el punto número 3. Es la ley facilita la convicción y la culpa antes de la salvación para prepararnos para recibir el Evangelio. Lo voy a decir otra vez. La ley facilita la convicción y la culpa antes de la salvación para prepararnos para recibir el Evangelio. Y este punto es muy similar al primer punto que vimos, pero lo que tengo en mente con esto es algo que pasa por un tiempo antes de llegar a ese punto. Entonces, cronológicamente, esto está antes del punto número uno. No es principalmente algo que pasa cuando el evangelio es compartido o algo que pasa después de que el evangelio es compartido, sino que esto es algo que tal vez puede estar sucediendo por semanas, meses o incluso antes de que el evangelio sea compartido o sea recibido. A pesar de que la ley no puede justificar ni santificar, juega un papel importante en darle luz a la conciencia o a una persona para revelar el pecado. Y vamos a entrar en esto un poquito más después. Pero cuando la ley viene, despierta el pecado y causa que se vuelva vivo de una forma poderosa. Y esto es bueno. ¿Y esto es por qué? Porque hace que nuestra maldad sea evidente incluso para nosotros mismos. Y por lo tanto, produce un estado de mente que es una preparación necesaria para recibir el evangelio. Esta es otra manera de decirlo. Antes de que el evangelio pueda ser abrazado como una forma de librarnos del pecado, nosotros debemos primero sentir que estamos involucrados en corrupción y en una verdadera necesidad de ser liberados. Debemos conocer nuestra necesidad antes de poder abrazar el evangelio. Entonces, vamos a ilustrar eso con un ejemplo. En Hechos capítulo 26, Pablo recuenta su conversión en el camino a Damasco y él dice esto en el versículo 14, y cito: y cuando todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y todos estamos familiarizados con eso. Esto es lo que dice Cristo después: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dar cosas contra el aguijón puede ser una frase con la que no estamos familiarizados, pero se originó en los granjeros que utilizaban palos muy puyudos para hacer que los bueyes se movieran, y a veces los bueyes pateaban en contra de este palo muy puntiagudo, y eso solamente les causaba a los bueyes más dolor. Entonces, que un buey pateara esta vara puyuda era fútil. De la misma manera, el punto aquí, de una forma bíblica, es que es tonto y fútil resistir la voluntad de Dios, que es exactamente lo que estaba haciendo Pablo. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que el Espíritu Santo lo había estado dándole convicción por la ley que él conocía tan bien en su persecución de los cristianos. En un lado, él estaba celoso y él sentía que él estaba sirviendo a Dios. En otro lado, él experimentaba una medida de convicción y culpa dentro de él. Él activamente resistía la convicción de que el Señor existía externamente y por eso continuaba persiguiendo a los creyentes, pero internamente sabía que algo estaba mal, por lo cual él recuenta su experiencia de esta manera en Hechos capítulo 26. Entonces, Dios usó la ley para trabajar en Pablo, facilitando convicción y culpa y generalmente dejándolo intranquilo, en una manera para prepararlo para este encuentro milagroso con Cristo y para preparar su corazón para recibir el evangelio. Entonces, la ley es buena y sirve un buen propósito, incluso con personas que todavía no han venido a Cristo y a recibir el evangelio una forma de salvación. Y aunque hay muchas clases de aplicaciones aquí, en el mínimo voy a decir esto: nunca es muy tarde para alguien recibir a Cristo cuando todavía están en vida. Dios puede ser complacido al trabar culpa y convicción en la vida de una persona por muchos años y traerlos en la salvación mucho más tarde de lo que nosotros quisiéramos. Entonces, aunque a veces pareciera o se sintiera que no hay esperanza cuando todavía están respirando, oren, planten y échenle agua, y en el tiempo tal vez va a dar cosecha una gran salvación. Amén. Número 4. Esto es uno grande. El pecado trae pecados, especialmente en respuesta a la ley. El pecado trae pecados, especialmente en respuesta a la ley. Mientras Mientras nosotros buscamos conocer nuestro pecado por nuestro propio bien. Noten algo conmigo. Pablo dice en el versículo 7 que si no fuera por la ley, nunca hubiera conocido el pecado. No pecados. ¿Lo ven? Pongan sus ojos en el texto. No hubiera conocido el pecado. Y es una realidad gigantesca con la que nosotros necesitamos estar bien conocidos. Lo voy a leer otra vez y quiero que ustedes vean el pecado. No necesitan decir nada en voz alta, solo busquen el pecado en este texto. Dice, de ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por la ley. Porque no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciaré. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Entonces, ¿cuál es el pecado? La codicia es lo que el pecado produce en este texto. ¿Lo ven? El pecado, punto, 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 produjo en mí toda clase de codicia. Está en la mitad del versículo 8. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay dos conceptos de pecado en este versículo. Por un lado, y ciertamente el más obvio y observable, son pecados que cometemos, son fallas de vivir al estándar correcto de Dios, algunas veces algo que hacemos, algunas veces algo que fallamos en hacer. Y nosotros cometemos esta clase de pecados cada día. Pero lo que Pablo está hablando en este pasaje no es principalmente eso. Él está hablando de algo más profundo y algo mucho más problemático que verdaderamente produce esas acciones que nosotros llamamos pecados. ¿Lo ven? Esto es importante porque nosotros vamos a estar lidiando con esta realidad por el resto del capítulo. Y si nosotros no entendemos esto, va a causar un problema mayor cuando nosotros entremos y nos encontremos con los estudios tan difícil que está haciendo Pablo. Cuando nosotros estemos aquí, vamos a ver que él está luchando con cosas que él tiene que hacer y no quiere hacer. Cuando nosotros lleguemos ahí, no va a tener nada sentido y va a causar problemas para nosotros, a menos que nosotros no entendamos esto. Si no lo entendemos bien ahorita, vamos a tener conclusiones incorrectas más adelante. Necesitamos conocer esto y entenderlo bien. Y lo que el Señor nos está mostrando es que hay algo más profundo que pecar o que romper la ley. Eso no es nuestro mayor problema. Y nosotros sabemos esto, hemos hablado de esto muchas veces antes. Pecar y romper la ley, odiar la ley, que otras personas nos gobiernen, todo eso es síntomas. Ese no es el problema principal, no es la raíz o la causa del problema. Y quiero enfocarme en eso. Si siempre te enfocas en eso, no vas a llenar a ningún lado. Vas a tal vez parecer un fariseo tratando de solucionarlo, pero no vas a solucionar el problema. Solo Cristo lo puede solucionar. Nuestro problema no es principalmente esas cosas. Nuestro problema es nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra condición pecaminosa, nuestra caída, nuestra depravación, nuestra corrupción o el pecado en este caso. Es un pecado que nos habita. Todo significa lo mismo y todo llega a la misma realidad. Y es una cosa grande. Pablo trata eso, llamarlo pecado en este texto. Pero esa naturaleza profunda está ahí. Pablo lo trata con poder y como una persona. En el capítulo 6, reina como un maestro, como una persona y con poder. Y aquí, en el capítulo 7, en este versículo en particular, está activamente buscando oportunidades. No es algo pasivo. Está activamente buscando oportunidades para producir pecados específicos. ¿Lo ven? Y probablemente también va a tomar probablemente solamente tome la ley buena, justa y santa de Dios para poder ver cómo florece el pecado. Eso es lo que nosotros somos y así es nuestra naturaleza. Así es como somos. El pecado es poderoso. Y Pablo aquí solamente lo llama pecado. Y esto es lo que pasa. Si todo lo que viene a nuestras mentes cuando leemos esto y pensamos en esto son no creyentes, entonces estás malentendiendo. Y estás en un lugar peligroso porque esto no es limitado a personas que no son regeneradas y que no son creyentes. Esto también sirve para los creyentes en un sentido diferente. Y vamos a ver más de esto a medida que avancemos en el capítulo 7. Pero cuando nosotros somos salvos, nuestro antiguo ser no está completamente borrado, no todavía. Nuestra naturaleza depravada todavía no ha sido completamente eliminada. Nosotros somos liberados del pecado y de sus garras sobre nosotros. Dios toma su lugar y se convierte en nuestro maestro y nosotros nos unimos a Él. Pero, sin embargo, nosotros tenemos una lucha con corrupción que todavía existe o pecado que nos habita por el resto de nuestras vidas. Y vamos a desempacar eso por un par de meses más. Entonces, el argumento de Pablo aquí en este texto es que la ley de Dios no es pecado. Expone el pecado, que es expone la personificación del pecado profundamente en nuestra naturaleza al traer a la superficie pecados específicos en nuestra vida. Lo voy a decir otra vez, no, y es digno de que lo escriban, no lo puse en la pantalla, lo voy a decir otra vez. La ley expone el pecado o nuestra naturaleza pecaminosa al traer a la superficie pecados específicos que podemos observar. Eso es lo que hace. Ahora, cuando esa naturaleza pecaminosa se confronta con la ley, ¿qué es lo que pasa? Esos pecados se ponen peor. No se quedan igual, no simplemente se vuelven evidentes, se ponen peor, crece. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero este es un ejemplo que creo que todos podemos relacionarnos. Espero que haga clic y si no está haciendo clic, espero que ya haya hecho clic. Si alguna vez has confrontado a alguien en su pecado de forma apropiada, ahora probablemente todos lo hemos hecho de forma inapropiada, no fuimos cuidadosos o llenos de gracias o humildes o mansos como debimos haberlo hecho, pero si alguna vez lo hicimos de forma apropiada y esperemos en Dios que lo pudiéramos hacer en Dios correctamente, con el correcto corazón, la mente y la forma correcta de hablar y verdaderamente persiguiendo la gloria de Dios y honrarlo a Él para acercarnos a esta situación y a la conversación, ¿qué es lo que más a menudo pasa? Lo he visto muchas veces. Lo que pasa es que el pecado que tú estás tratando de confrontar se yema, se prende y se pone peor en ese justo momento. ¿Y quién es el que tiene la culpa? Entonces, a ti te culpan. Si no los hubieras confrontado, eso no hubiera sucedido. Entonces, es tu culpa por confrontarlos. Y en ese momento tú te sientes injustamente culpado, ¿correcto? Tú no causaste su pecado, pero ahora ellos están súper enojados y de alguna manera te culpan por eso. Levanten sus manos. ¿Alguna vez les ha pasado esto? ¿Se pueden relacionar a esta experiencia, al menos algunos de ustedes? Esto es exactamente lo que Pablo está hablando en este pasaje. Y la ley, infinitamente mejor que tú y yo en su perfección y santidad y bondad, confronta el pecado y después la culpan. La ley sí revuelve el pecado y sí se convierte un instrumento para revolverlo, igual que tú cuando lo haces confrontando a persona, pero la ley no es el problema, el pecado es el problema. Entonces, mientras que la realidad del pecado que nos habita es malas noticias, es bueno para nosotros conocer acerca de esto. Nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos y cómo somos para que nosotros podamos combatirlo. Nosotros necesitamos reconocerlos tan rápido como podamos para poder hacer la guerra en contra de esto. ¿Tiene sentido? Les voy a dar un ejemplo personal. Esta semana pasada alguien me dijo que tenía que hacer algo. Alguien me dijo qué tenía que hacer y era acerca de algo que virtualmente era irrelevante. No tenía nada que ver con bueno y malo, santidad o pecado, pero venía de alguien que no me importa y particularmente de alguien que yo no respeto. Esto es un hombre que no es creyente. Y lo que se levantó en mi corazón fue no. Cuando él me dijo lo que yo tenía que hacer. No había nada malo con lo que él me estaba diciendo que yo tenía que hacer. Así que no está nada, no había nada malo en hacer lo que él decía ni no hacerlo, pero a mí no me gusta que me digan. Había una resistencia instantánea y una rebelión a esta ley que salía de la boca de esta persona y de una vez no quería hacerlo. Y de una vez dije, no voy a hacer lo que él quiere hacer, que yo haga, yo voy a hacer lo opuesto. Y a mí no me gusta que nadie me diga nada, no por ti. Y no habían pasado 2 segundos que yo tuve convicción, una gran convicción. Y una vez más, no convicción porque no lo hice. Si lo hice o no lo hice era irrelevante y yo creo que era irrelevante para Dios. Pero la convicción que tuve fue cómo se levantó esa llama en mi corazón. No lo expresó, pero pasó. Y eso era pecado. Eso fue pecado y eso era lo que necesitaba ser confesado y eso es lo que yo tengo que combatir con el poder del Espíritu Santo. Entonces, permitir que la ley exponga el pecado, no simplemente los pecados, y por su gracia nosotros vamos a identificarlos más antes que tarde. Me acuerdo una vez que Bob enseñó acerca de esto, las marcas de un verdadero creyente, es que eso pasa rápido. En un cristiano inmaduro tal vez pase una semana, en otros pasen 1 o 2 días. En un cristiano maduro pasa rápido. Cuando las palabras salen de tu boca o los pensamientos están en tu mente, tienes convicción de una vez y deberíamos ser humildes para confesarlo y depender en el Señor para poder hacerlo. No podemos hacerlo sin Él. No estamos hablando de acciones externas, sino de esto que está aquí adentro, el corazón. Todo se trata del corazón, que es lo que Pablo ha estado hablando en Romanos, especialmente en el capítulo 7. Entonces queremos permitir que la ley exponga el pecado, no solamente pecados, y después por su gracia que lo podamos identificar, buscar matarlo, crucificarlo por la gloria de Dios. Por último, el pecado es peligrosamente y condenatoriamente engañoso. El pecado es peligrosamente y condenatoriamente engañoso. Son palabras muy intencionales. Es peligroso, es engañoso y tal vez nos va a llevar a la condenación directamente si no tenemos cuidado. No es secreto que nosotros tenemos tendencias naturales de rebelarnos casi que de forma como un reflejo, como un reflejo, resentir un mandamiento o una prohibición. No es un secreto. Tenemos un impulso natural de hacer exactamente lo que nos dicen que no hagamos cuando somos confrontados por la ley de Dios. Lo que es prohibido de repente es más atractivo. No por su propio por su propia causa principalmente, sino porque se convierte atractivo por ser una oportunidad para que nosotros expresemos nuestro amor por el amor del yo, el gobierno del yo y la voluntad del yo, no importa cuál sea el asunto. Entonces la ley dice no y en ese momento yo digo sí. O la ley dice sí y yo digo no. No principalmente porque el asunto me importe. Tal vez sí, tal vez no, no importa. Esa no es la razón principal, ni es lo que está más abajo, sino porque mi corazón quiere gobernar. Entonces, por naturaleza, yo me voy a ir por mi lado, gracias, y comerme esta fruta increíble y deliciosa que puede hacerlo a uno sabio y como Dios. Por naturaleza siempre nos vamos al lado opuesto y esto es lo que sucede debajo de esas acciones. Una vez más, simplemente son síntomas todas esas acciones, pero debajo de lo que yo hago o lo que dejo de hacer, hacer lo opuesto de lo que se me dice, el pecado es engañoso. Hay engaños que están sucediendo por debajo de esto. Y esto es lo que yo quiero decir. El pecado es poderoso, mucho más allá que la mente. Es inexplicable, es irracional en la manera en la que toma captiva la mente y causa o permite que nosotros justifiquemos nuestros propios deseos. O permítanme expresarlos de una forma diferente. Esto es casi un punto adicional. El pecado nos hace pensar qué y cómo es lo que el pecado quiere que pensemos. El pecado nos hace pensar cómo y qué lo que el pecado quiere que pensemos. Aunque no nos demos cuenta, eso es lo que pasa. Hasta que existe un poder que nos libera y que viene a nuestras vidas y nos hace libres. Y si nosotros somos nacidos de nuevo, esto es lo que ha pasado. Si no has confiado en el Señor, si no has nacido de nuevo, si no has confiado en el Señor Jesús por el perdón de tus pecados, esto puede pasarte a ti también. Simplemente confiar en Él y recibirlo a Él. Y las buenas noticias que Él tiene para ofrecer y nosotros podemos estar unirnos a Él y el pecado y su poder pueden ser rotos y nosotros podemos tener los ojos abiertos y ver al pecado por quién realmente es. Pero incluso como creyentes nosotros contendemos y lo vamos a hacer por el resto de nuestras vidas. Vamos a contender con este pecado que nos habita, que significa que el pecado todavía trata de hacerlo. O está tratando de hacerlo, trabaja mucho por debajo de todos los deseos para engañarnos, para que ni siquiera nos demos cuenta. El pecado es poderoso y el pecado es engañoso. Y si va a haber cualquier esperanza, de cualquier manera, para tener victoria práctica en el pecado, y hablo acerca del cristiano en el camino de la santificación por el resto de nuestras vidas. Si va a haber esperanza, nosotros debemos conocer nuestro pecado y entrenarnos a nosotros mismos para darnos cuenta de él rápido para que nosotros podamos ponerlo a muerte. Amén. Conozcan su pecado. Esto es algo bueno, familia. Pero no solamente conozcan el pecado para combatirlo. Si eso es lo que tú has escuchado, estás perdiendo el punto principal hoy. No simplemente debemos conocerlo para combatirlo. Conozcan la profundidad de él, la corrupción del pecado, el poder del pecado y lo más feo del pecado para que podamos conocer el placer de que el pecado no sea perdonado. Cuando nosotros conocemos nuestro pecado así, como la mujer pecaminosa de Lucas, que se le perdonó mucho, nosotros también vamos a amar mucho, primero y principal, Dios mismo, y después secundariamente a otras personas. Entonces, conozcamos nuestro pecado con la meta suprema. Esta es la meta de todo, con la suprema meta de no combatir o vencer el pecado. Y eso es impresionante. ¿Qué? ¿Acaso no debemos hacerlo? Sí, por supuesto. Eso es fantástico y es una meta necesaria. Simplemente es secundaria. Más bien, conozcan su pecado. Y este es el último en sus boletines. Conozcan su pecado con la meta suprema de valorar, deleitar, atesorar y amar al Señor Jesús. Conozcan su pecado, lo voy a decir otra vez, no principalmente para poder combatirlo, ¿sí? Eso es secundario. Conózcanlo principalmente con la meta suprema de valorarlo, deleitarse, atesorarlo y amar a Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por la verdad y por el poder de tu palabra y te alabamos porque tus maneras son mucho mejores y mucho más sabias que las nuestras. Mientras nosotros aprendemos cómo tú has ordenado la ley y nuestra naturaleza pecaminosa y cómo interactúan, no creo que ninguno podemos hacerlo bien. Ciertamente yo no lo haría y aún así sabemos que esta es la mejor manera. No solamente para traer personas a la fe que salva, sino para tus propios hijos, para que crezcan en su amor por ti. Te agradecemos por mostrarnos nuestro pecado e incluso años después o décadas después, tú todavía nos revelas las profundidades y las medidas del pecado que nunca hemos visto y que nunca hemos conocido. Y tú lo haces para que por el poder de tu Espíritu nosotros podamos combatirlo y poder vernos más como tu Hijo y también al hacerlo, más importantemente que nada, que cualquier otro propósito o prioridad lo haces para que nosotros te atesoremos más a ti y nuestra salvación más. Somos tanto mejor contigo de lo que podemos pensar. Y el pecado está tan activo en nuestras vidas que no lo podemos ver. Te necesitamos, Dios, aparte de ti. Revelaciones como estas van a causar que hagamos una de dos cosas. Caemos en desesperanza y en desesperación o caemos en el legalismo, en donde nosotros tratamos de mostrarnos a nosotros mismos aprobados delante de ti. Pero contigo, viendo tu cabeza y tus buenos propósitos, nosotros nos acercamos más a ti e incluso nosotros tenemos más intimidad contigo. Entonces, muéstranos nuestro pecado, oh Dios, humíllanos y equípanos y fortalécenos para combatirlo, que nosotros podamos conocernos mejor a nosotros mismos para poder atesorarte a ti más. Te amamos y es en tu más santo y precioso y buen nombre que nosotros oramos. Amén.